siempre contigo.
Restablecen el paso al municipio de Imías una semana después del huracán Oscar. La sociedad civil independiente recoge donativos en toda Cuba para damnificados en Guantánamo. Expresidente Evo Morales denuncia presunto intento de asesinato. El gobierno de Bolivia lo niega. Confirma la OTAN despliegue de tropas norcoreanas en Rusia para la guerra contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Inicia ya el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. En este lunes 28 de octubre del año 2024, en estos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones, así que iniciamos con noticias de Cuba. El paso vehicular por vía terrestre entre Imías y San Antonio del Sur fue restablecido el pasado sábado, una semana después de la rotura del puente que conecta ambas localidades de Guantánamo por los embates del huracán Oscar. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, hizo el anuncio a través de Facebook y dijo que podían comenzar inmediatamente las operaciones de alimentos y donativos para la recuperación de Imías. Ese municipio, que estuvo aislado durante varios días tras el paso del ciclón, sufrió inundaciones severas y deslizamientos de tierra. Al menos un residente de la localidad murió, otros 6 fallecieron en San Antonio del Sur. Según datos oficiales, el gobierno no ha dado cifra de desaparecidos. Residentes de Imías y de San Antonio del Sur han dicho que se quedaron solos frente al huracán y que la Defensa Civil no hizo bien su trabajo de prevención, evacuación ni de salvamento en el momento crítico de la inundación. Y mientras miembros de la sociedad civil cubana intensifican sus esfuerzos para ayudar a los damnificados por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo, Ivette Pacheco preparó un reporte.
El huracán Oscar dejó un rastro de destrucción en el oriente cubano con especial impacto en Guantánamo y comunidades como Imías, donde residentes han visto destrozadas sus viviendas, las calles inundadas y en algunos casos personas allegadas desaparecidas. En medio de la emergencia, ciudadanos independientes, activistas y cubanos en el extranjero comenzaron a movilizarse para enviar ayuda a los afectados. Desde La Habana, la activista Yamilka Lafita explicó a Martín Noticias cómo ha surgido la solidaridad.
Nos hemos unido varios grupos con la ayuda de la iglesia y algunos amigos de fuera del país. Ya un amigo mío hizo un envío de un contenedor con insumos médicos, camas, comida, que ya llegó hace alrededor de 4 días. Nosotros íbamos a enviar igual ropa, zapatos, medicamentos, comida, culeros desechables, juguetes, ropa de cama.
Por su parte, el activista visual guantanamero Daniel Ross compartió con Martí Noticias sus experiencias al recorrer los sitios más afectados a los cuales ha llegado como parte del apoyo independiente.
Nada, llegamos ahora, nos tuvieron que sacar las FARC evidentemente porque está lloviendo demasiado intenso, el retorno para Imías fue molesto. También está muy contaminado en algunos lugares. San Antonio ahora mismo y mío huelen muy mal. O sea, ya se está descomponiendo todos los animales y las cosas que están.
Pero también ex estudiantes de la Universidad de Oriente se han agrupado dentro y fuera de la isla para llevar ayuda a los guantanameros afectados. Tailín es parte de esta iniciativa.
Han ayudado con recursos monetarios, ¿ve? Y acá se compra el alimento, se han hecho varios puntos de comida en las zonas afectadas, se han repartido módulos.
En la Iglesia Metodista de Guantánamo, 65 personas provenientes de San Antonio del Sur se han alojado temporalmente, según información llegada a nuestra redacción. Asimismo, miembros de la Convención Bautista de Cuba Oriental solicitan donaciones a través de redes sociales para socorrer a las personas necesitadas. Desde Camagüey, el periodista independiente José Luis Tan también ha respondido a la crisis.
Decidimos unirnos y crear varios puntos de recogida de donaciones en todo el país para hacerlo llegar de alguna manera a Guantánamo. Artículos de primera necesidad, aseo, jabón, ropa, alimentos enlatados, hasta agua, porque sabemos que hay personas que llevan hasta 3 o 4 días sin comer nada y muchos están sin corriente eléctrica. Es un poquito de amor para mandarlo hacia Guantánamo y ayudar en todo lo que más podamos.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Periodistas independientes están resaltando la incapacidad del gobierno cubano para llevar a cabo la recuperación de estas zonas golpeadas por el huracán Oscar. José Luis Ramos informa.
El huracán Oscar agravó la difícil situación de los residentes en Imías y San Antonio del Sur en Guantánamo. El gobierno no tiene recursos para atender las necesidades de los damnificados, dijo el periodista Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Hay que sumarle la incapacidad ahora mismo del Estado cubano, de más allá de mandar militares y algunos recursos para sacar gente, para trasladar gente, pues ¿con qué recursos va a intentar reponer o a facilitar la vida de esos que lo perdieron todo o casi todo? Que quizás solo le quede la propiedad del pedazo de tierra donde habían construido su casa, pero que su casa ya no sea ni tal.
Oscar tocó tierra cerca de la ciudad de Baracoa, provocó hasta ahora la muerte de 7 personas. Se registraron innumerables destrozos debido a las fuertes lluvias y vientos en medio de una crisis energética y social de consideraciones imprescindibles.
Una provincia que estoy casi seguro que es una de las 3 donde se concentra la mayor cantidad de pobreza de Cuba, comparativamente en un país muy pobre, hablar de una región donde la pobreza es máxima, pues yo creo que inclusive no podemos ni imaginarnos eso. Yo he caminado a veces por zonas cercanas a Baracoa o a Guantánamo y abundan los ranchos de madera en el campo de piso de tierra. O sea, cuando a esa gente le cayó toda esa agua, no quiero ver qué les ha quedado de lo poco que tenían antes.
El huracán destruyó la agricultura, infraestructuras, dejó pérdidas millonarias, reconocen las autoridades. El periodista Reinaldo Escobar señaló que el huracán llegó a Cuba en medio de un apagón general.
Está claro que había que proteger con prevención a estas personas. El Valle de Imías hubo deslaves que sepultaron casas. Entonces, había que haber sacado a esas personas de ahí con suficiente anticipación y llegar con camiones allí, con helicópteros, sacar a la gente de ahí y ponerlo a salvo. Allí, cuando más falta eso, no se hizo eso. Y ese es el reproche fundamental que le están haciendo los pobladores de esta zona a las autoridades gubernamentales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, 2 de los guantanameros condenados a prisión por la protesta en Caimanera fueron trasladados a un régimen de menor severidad. Tomás Cardoso tiene las declaraciones de la madre de los jóvenes.
2 de los manifestantes sentenciados por su participación en la protesta popular de Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2023, los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, condenados a 8 y 2 años de cárcel por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos, quienes se encontraban cumpliendo en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo, acaban de ser trasladados para un régimen de mínima, dijo a Martín Noticias su madre, Victoria Martínez Valdivia.
Fueron trasladados para campamento, un campamento llamado el Plan Confianza, buscando yatera, pertenece al mismo Guantánamo. Ellos lo trasladaron ya hace 3 días hoy. Ya ellos tienen su mínima. Ellos me llamaron y me dicen que están bastante mejor que en el combinado.
Martínez Valdivia aseguró que este cambio de medida permitirá que sus hijos puedan trabajar y recibir un salario y de esta forma poder ayudar a su familia que se encuentran en precarias condiciones económicas.
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, que le den pase ya cuando tenga el tiempo determinado, que tampoco sé, no me he orientado correctamente cómo es el proceso. Trabajar dependen para donde lo pongan. No sé si es alquilar en la calle, no sé, todavía no me he podido acercar todavía a este lugar. Allá llevarle lo que ropa, porque están sin ropa y tienen que estar decidir, y aunque sea un dinerito, porque ya ahí se pueden tener dinero en las manos.
A inicios del mes de octubre, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia contra 5 jóvenes que fueron juzgados por participar en la protesta popular en medio de un apagón y donde los manifestantes exigieron mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:09, estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, estuvo el domingo en un acto de campaña en Nueva York, mientras su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se concentró en el estado de Pensilvania. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump dio el domingo un discurso ante miles de personas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.
El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que expulsará a la banda venezolana Tren de Aragua y la mara salvadoreña MS-13. Además, prometió expulsar a migrantes indocumentados y establecer pena de muerte para aquellos que cometan asesinatos de estadounidenses.
Over the past four years, Kamala Harris.
Durante los últimos 4 años, Kamala Harris ha orquestado la traición más atroz que cualquier líder en la historia de Estados Unidos haya infligido a nuestro pueblo. Ha violado su juramento, ha erradicado nuestra frontera soberana y ha desatado un ejército de bandas de migrantes que están llevando a cabo una campaña de violencia y terror contra nuestros ciudadanos. A lo largo de una tarde interminable de discursos en este bastión demócrata, el cómico Tony Hinchcliffe apuntó a Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos, y a las tasas de natalidad entre los latinos. No sé si lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. Las declaraciones desataron reacciones desde el Partido Demócrata, que aprovechó los ataques para ganarse a la comunidad puertorriqueña en los estados bisagra donde se espera que se decidan las elecciones. La vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, tuvo un intenso día de campaña en Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania. Hay demasiado en juego y no podemos levantarnos el día después de las elecciones y arrepentirnos de lo que podríamos haber hecho en estos próximos 9 días. Así que pasemos estos próximos 9 días sabiendo que hicimos todo lo que pudimos. Este fue el 14º viaje de la vicepresidenta a Pensilvania desde que se convirtió en candidata tras la sorprendente retirada del presidente Joe Biden en julio. La demócrata está obligada a ganar en este estado para llegar a la Casa Blanca el 5 de noviembre.
Y aquí en Estados Unidos, elegir a un presidente no depende directamente del voto de los ciudadanos. El ganador depende del número de votos de los electores que forman parte de cada colegio electoral. Los detalles en este reporte de La Voz de América.
El colegio electoral es la forma en que nos referimos al proceso por el que los ciudadanos de Estados Unidos eligen al presidente. Funciona de la siguiente manera. Después de que cada partido determina un candidato presidencial, el candidato elige estratégicamente un compañero de fórmula para las elecciones generales. Luego los equipos hacen campañas intensas en preparación para la recta final de las elecciones el 5 de noviembre, el primer martes de ese mes. El día de las elecciones, los votantes inscritos acuden a su centro electoral local para elegir al candidato de su partido a la presidencia. Y el presidente será determinado técnicamente por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está formado por representantes o electores que se asignan en función de los resultados de la votación en cada estado. Los estados más poblados tienen más electores y los estados con menor población tienen menos. Para ganar la presidencia, un candidato debe obtener la mayoría, es decir, 270 de los electores, quienes emiten su voto aproximadamente un mes después. Sin embargo, el nuevo presidente no toma posesión de su cargo oficialmente hasta la investidura, que se celebra a finales de enero.
3:13, informaciones de América Latina. El gobierno de Bolivia negó el lunes acusaciones de haber llevado a cabo un ataque contra el expresidente Evo Morales, cuyos autos fueron baleados el domingo, y sostuvo que la caravana del ex líder había disparado contra una fuerza especial de la policía antidrogas que estaban realizando un patrullaje. Morales asegura que el gobierno intentó asesinarlo cuando su auto recibió disparos a primera hora del domingo en medio de tensiones políticas en el país andino entre Morales y su ex aliado socialista Luis Arce. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dijo en una conferencia de prensa que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico estaba realizando un patrullaje de carreteras estándar cuando el convoy de Morales disparó contra la policía y atropelló a un oficial. Morales, por su parte, calificó de falsas las acusaciones de que las autoridades bolivianas estaban llevando a cabo un operativo antidrogas. Y se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela y hay pocas expectativas de que puedan concretarse una negociación entre el gobierno y la oposición. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que se atribuye la victoria de las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúan instando al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que acceda a iniciar una negociación seria que conduzca a una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Maduro, que asegura haber ganado las elecciones para un tercer mandato, acusa a la oposición de desconocer las autoridades electorales y de pretender dar un golpe de Estado. En ese sentido, a juicio de Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el factor que podría llevar al gobierno a tener interés en negociar sería la sensación de no poder sostener el status quo.
Si en algún momento el gobierno tuviera, digamos, la percepción de que la situación que tiene que enfrentar en los próximos meses le resulte insostenible, entonces ese sí puede ser un escenario donde el gobierno tenga deseos de sentarse en una mesa de negociación.
Pero por ahora Alarcón no mantiene expectativas en que ocurra un proceso de negociación independientemente de quiénes sean los mediadores.
¿Por qué? Porque básicamente estamos ante una situación donde los intereses que tiene el gobierno venezolano y que por el otro lado tiene la oposición, que se supone que es la contraparte en este caso, son totalmente divergentes. No hay, por decirlo así, algo que podamos considerar una zona de acuerdo posible. Yo sí creo que el gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero a defender otros intereses distintos a los que pueda tener la oposición. ¿Qué le interesa defender al gobierno? Bueno, básicamente que se retiren las sanciones, básicamente que haya una normalización de las relaciones del actual gobierno con la comunidad internacional.
González Urrutia ha asegurado que espera volver a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Chile, la coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric perdió terreno en las elecciones regionales. Los detalles con la agencia AFP.
La coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric sufrió una derrota en las elecciones locales que finalizaron el domingo y que son consideradas un barómetro de las presidenciales de 2025. No obstante, la oposición de derecha obtuvo un triunfo menos holgado de lo esperado. Según los resultados parciales, el oficialismo perdió unas 40 alcaldías, mientras que la derecha tradicional sumaba 36. La extrema derecha, en tanto, solo consiguió 8 municipios de los 345 en lisa. Más de 15 millones de personas estaban habilitadas para votar en estas elecciones, que se realizaron en 2 días debido al gran volumen de cargos a elegir. Además de alcaldes, se votaron concejales, gobernadores y consejeros regionales.
También hubo elecciones en Brasil, así que la derecha moderada triunfó en la segunda vuelta del domingo.
La centroderecha triunfó en la segunda vuelta de las municipales del domingo en Brasil, en detrimento de los partidos del presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva y del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro. En Sao Paulo, mayor ciudad de América Latina y capital económica del país, el alcalde conservador saliente Ricardo Nunes fue reelegido de forma rotunda con 59% de los votos frente al izquierdista Guillermo Boulos, que terminó con 40%. Pese a un resultado por debajo de lo que podía esperar, el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro gobernará por primera vez en 4 capitales estatales del país, incluidas las 2 ganadas en la primera vuelta del 6 de octubre. Por su parte, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula logró solo 1 de las 4 capitales en las que tenía candidatos en el segundo turno. Fortaleza, en el noreste de Brasil, bastión tradicional de la izquierda.
Hablemos ahora de la crisis energética en Ecuador. Está afectando todas las áreas, desde la economía y la producción hasta la salud, la educación y los sectores estratégicos. Más detalles desde Quito con Giselle Jácome.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con mayoría absoluta la reforma energética enviada por el presidente Noboa para que las empresas privadas puedan invertir en proyectos de generación eléctrica de hasta 100 megavatios y se creará un fideicomiso para que el usuario final deposite la recaudación. Por el momento, el Comité de Emergencia Eléctrica observa cada 3 horas el comportamiento de las centrales hidroeléctricas y de acuerdo a ello actúa para poder anunciar los cortes de energía. La situación ha ido empeorando en los últimos días debido a que la falta de lluvia hace que los niveles en las plantas sean tan bajos que deben apagarse para evitar daños. El gobierno ha pedido a todos los sectores que disminuyan el consumo diario, pero no es suficiente y se ha decidido implementar cortes progresivos entre 8 y 14 horas al día. Pero no solo se trata de la falta de lluvia, como señala la ministra de Energía encargada, Inés Manzano.
El gran objetivo de esto es cambiar el sistema eléctrico que tenemos.
un sistema eléctrico obsoleto, es un sistema eléctrico estatista y hemos tratado de cambiarlo. Tenemos algunas regulaciones que van a mejorar este tema de que el sistema eléctrico tenga esta visión donde la inversión privada es bienvenida.
El Ministerio de Trabajo autorizó a las empresas que modifiquen sus horarios de trabajo con la ley de pico y placa eléctrico, que consiste en trabajar 10 horas diarias solo 4 días a la semana, para que haya alternabilidad entre los sectores de la producción. Por su parte, el Ministerio de Educación ha modificado el horario de clases. Las industrias señalan pérdidas de 12 millones de dólares por hora y el Producto Interno Bruto bajará en un rango entre 0.5% al 4%, según previsiones de economistas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 3:20 minutos avanzamos en informaciones internacionales. La OTAN confirmó hoy que tropas de Corea del Norte fueron enviadas a Rusia para ayudar en la guerra contra Ucrania y que algunas ya han sido desplegadas en la región fronteriza de Kursk, donde las fuerzas de Moscú intentan repeler una incursión ucraniana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó el lunes que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y se han desplegado unidades militares en su región de Kursk.
I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia.
Él dice que puede confirmar que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y que se han desplegado unidades militares norcoreanas en la región de Kursk. Dice que el despliegue de tropas norcoreanas representa en primer lugar una escalada significativa en la participación continua de Corea del Norte en la guerra ilegal de Rusia. En segundo lugar, otra violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en tercer lugar, una peligrosa expansión de la guerra de Rusia. El secretario general dijo que Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia millones de municiones y misiles balísticos que están alimentando un importante conflicto en el corazón de Europa y socavando la paz y la seguridad mundiales, y que, a cambio, el presidente ruso Vladimir Putin está proporcionando a Corea del Norte tecnología militar y otro tipo de apoyo para eludir las sanciones internacionales. Los comentarios del secretario general de la OTAN se produjeron después de que una delegación sudcoreana de alto nivel, que incluía a altos funcionarios de inteligencia y militares, así como diplomáticos de alto rango, presentara un informe a los 32 embajadores nacionales de la alianza en la sede de la OTAN en Bruselas. El Kremlin había rechazado inicialmente los informes sobre un despliegue norcoreano como noticias falsas. Pero Putin el jueves no negó que las tropas norcoreanas estuvieran en Rusia y dijo que era asunto de Moscú cómo implementar un tratado de asociación con Pyongyang. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Mientras las autoridades de Ucrania dijeron que los recientes ataques con drones del ejército ruso habrían dejado 2 civiles muertos y más de una docena de heridos. Los detalles con Héctor Contreras.
La guerra entre Ucrania y Rusia parece no tener fin y el conflicto, que va camino a su tercer aniversario, dejó una escalada de ataques con drones durante esta madrugada, cuando se reportaron más de 100 atentados en diferentes puntos de la geografía ucraniana y rusa. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado varias decenas de aviones no tripulados en las inmediaciones de las ciudades de Cherkasy, Kamenetsky y la capital Kiev. Desde su cuenta en Telegram, el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, informó que los ataques rusos alcanzaron edificios residenciales en la ciudad de Jersón, matando al menos a 2 personas, mientras que el alcalde de Jersón, Yor Terekov, informó sobre 13 personas heridas durante los ataques. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que hoy se destruyeron 21 drones ucranianos que fueron utilizados en ataques nocturnos. 13 de estas aeronaves habrían sido derribadas en la región de Belgorod, 6 en Birizank y otras en Kursk. Estos ataques ocurren pocas semanas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentara en Londres su plan de victoria, con el que se espera poner fin al extenso conflicto que ha cobrado la vida de cientos de personas. La presentación, a la que asistió el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sirvió también para que el líder ucraniano reiterara su intención de que Ucrania sea parte de la OTAN, uno de los puntos más sensibles en un hipotético escenario de negociación entre Rusia y Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En España, el partido independentista Juntos por el Cataluña, conocido como Junts, eligió como líder al expresidente de esa región autónoma española, Carles Puigdemont. Europa Press tiene los pormenores.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido elegido este domingo nuevo presidente de Junts con el apoyo del 90,18% de los militantes del partido, así como el resto de cargos de la dirección, y ya como presidente ha llamado a pasar a la ofensiva para conseguir la independencia.
Deixem de resistir y pasem a l'ofensiva, amics i amigues. Pasem a l'ofensiva perquè hi ha tot un país que ens està esperant.
En el congreso que han celebrado desde el viernes en Calella, Puigdemont toma así de nuevo las riendas de la formación año y medio después de dejar el liderazgo y lo hace con una renovada ejecutiva.
A las 3:25, así va el mundo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que las fuerzas militares neutralizaron a más de 200 supuestos terroristas kurdos en ataques lanzados en respuesta al atentado perpetrado por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán contra una de las principales instalaciones de la industria aeroespacial en Ankara. El Reino Unido anunció una nueva ronda de sanciones contra empresas de relaciones públicas financiadas por el Estado ruso, el fundador de una de ellas, y dos de sus responsables por efectuar campañas de desinformación contra Ucrania y las instituciones europeas. En Pekín, al menos 5 personas resultaron heridas, 3 de ellas menores de edad, en un ataque con arma blanca perpetrado en una intersección entre varias calles de la capital china. El Real Madrid canceló a última hora los planes de su delegación para asistir a la ceremonia del Balón de Oro en París porque el club considera que su delantero, el brasileño Vinicius Junior, no ganará el premio. A las 3:26, estamos en tiempo de hablar de ciencia y de tecnología, pues el bagazo se utiliza para desarrollar nuevos materiales de construcción. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos, conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugarcrete, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugarcrete es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional, que se usa en el concreto, es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares, en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugarcrete utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugarcrete ahora está buscando socios agrícolas en las naciones del sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino nos habla sobre un virtuoso de la guitarra.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.